La Voz de América presenta.
Estados Unidos y México defienden nuevo programa migratorio para venezolanos mientras reciben una ola de críticas.
Sí, contento porque lo logré, pues. Pero también pienso en mis compañeros.
Migrantes venezolanos reaccionan al permiso condicional humanitario de la Casa Blanca. Además, panel legislativo asegura que el expresidente Trump participó de manera sustancial en el asalto al Capitolio. Y en la tercera entrega de nuestro documental, Villarrica, la fiebre de la minería del Bitcoin en Paraguay.
Viene mucho la luz, no voy a poder pagar.
¿Qué tal? Bienvenidos. Desde Washington comienza El Mundo al Día. Estados Unidos anunció un plan junto a México para restringir la llegada irregular de venezolanos por vía terrestre. La estrategia contempla admitir a 24.000 ciudadanos de ese país que lleguen a Estados Unidos por vía aérea y cuenten con los medios financieros. Jorge Agobián está en el Departamento de Estado. Jorge, ¿qué otros detalles se conocen?
Yasmín, reunido este jueves aquí en el Departamento de Estado con funcionarios mexicanos y estadounidenses, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos volvió a recalcar que cualquier migrante venezolano que intente cruzar irregularmente la frontera entre México y Estados Unidos será deportado inmediatamente al país vecino, a México. Esto, pues, lo que están tratando de hacer es restringir, según ha dicho el gobierno de Estados Unidos, la migración irregular y el peligro de estos migrantes en su camino hacia la frontera sur de Estados Unidos. A cambio, propusieron un programa para 24.000 venezolanos que tendrán que tener un patrocinante que además tenga residencia legal en Estados Unidos y pueda demostrar solvencia económica para solicitar a este nuevo migrante. Ahora, sobre esa cifra de 24.000 migrantes venezolanos, ¿por qué ese número? Si, por ejemplo, en el mes de septiembre, 33.000 venezolanos ingresaron nada más a través de la frontera sur hacia Estados Unidos, según datos oficiales. Eso se le preguntó a Mayorkas hoy aquí en el Departamento de Estado y esto respondió.
So the foundation of what we announced yesterday.
La base de lo que anunciamos ayer es reducir la cantidad de migración irregular para que las personas puedan aprovechar la vía legal. Y el número que anunciamos ayer se basa en el fundamento de que las personas no emprendan ese viaje peligroso solo para fracasar al no llegar a su destino final, sino que tomen el camino humano, seguro y ordenado hacia una vida mejor.
¿Cuál es el plan para México para recibir a esos migrantes que serán deportados por Estados Unidos? Por otro lado, desde aquí, desde Washington, este plan de Biden y el anuncio del presidente y la Casa Blanca ha recibido críticas de legisladores, tanto republicanos como demócratas. Uno de ellos, el senador demócrata Robert Menéndez, uno de los principales aliados del presidente Joe Biden. Él me envió un comunicado y voy a leer parte de lo que dijo. No puedo apoyar ningún programa que cree requisitos adicionales para los venezolanos y que esté acompañado de una expansión imperdonable del título 42 de Trump. Ampliar el título 42 para incluir ahora a los venezolanos agrega sal a una herida abierta y erosiona aún más nuestro sistema de asilo que el presidente Biden prometió restaurar. Fueron las declaraciones del senador Menéndez. También ha habido reacciones de defensores de los derechos de los migrantes que también han criticado a la administración Biden.
Jorge, y migrantes en la frontera sur reaccionaron al permiso ofrecido por Washington. César Contreras precisamente tiene el reporte desde El Paso, Texas.
Los migrantes venezolanos que intenten ingresar de manera ilegal a Estados Unidos caminando o nadando serán devueltos al instante a México bajo el título 42, una norma que suspende el derecho a solicitar asilo invocando la propagación del coronavirus.
Un poco triste porque con eso muchas personas que vienen luchando eso y vendieron todas sus cosas y vienen por ahí ya con la meta de cruzar y llegar y cruzar, y cuando se encuentren con esa sorpresa van a quedar hecho y todos los poquitos de fondo que les queda no les va a dar.
El gobierno del presidente Biden aceptará hasta 24.000 migrantes venezolanos que ingresen vía aérea y se les permitirá exponer su solicitud de asilo ante un juez de migración estadounidense. La medida excluye a quienes lleguen vía terrestre. Para los migrantes que tan solo tienen horas de haber ingresado a Estados Unidos, el anuncio les causó una gran sorpresa.
Yo por acá, de mi parte, sí contento porque lo logré, pues. Pero también pienso en mis compañeros. porque pasaron 7 países y en cada país es una lucha, es un sacrificio para poder lograr acá cruzar la frontera.
Washington optó por este plan como respuesta al aumento sustancial de venezolanos que llegan a Estados Unidos vía terrestre. Tan solo en el sector del Paso, la patrulla fronteriza recibe un promedio de 1.100 migrantes al día. La mayoría provienen de Venezuela. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Este jueves un jurado recomendó sentenciar a cadena perpetua sin libertad condicional a Nicolás Cruz por la masacre de 17 personas en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland en el 2018. La decisión pone fin a un juicio de 3 meses que incluyó videos y fotografías conmovedoras y testimonios desgarradores de los familiares de las víctimas. La jueza sentenciará formalmente a Cruz el 1 de noviembre. En más noticias, el Comité Legislativo que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021 presentó pruebas específicas sobre el papel del expresidente Donald Trump en el plan para anular las elecciones del 2020. Jacopo Luzzi está en vivo desde el Congreso. ¿Cuál fue el objetivo de los legisladores con la audiencia de hoy, Jacopo?
Yasmín, a menos de un mes de las elecciones en el Congreso, el objetivo real este jueves fue convencer al Departamento de Justicia para que empiece una investigación criminal contra el expresidente. La audiencia no fue hecha para convencer a los votantes, pero la verdadera noticia llegó al final. El comité votó para citar a Trump y testificar frente a los legisladores, a pesar que muy difícilmente el exmandatario aceptará hablar con ellos.
El expresidente Donald Trump sigue siendo peligroso para la democracia, en particular si regresa a la Casa Blanca. Y un 6 de enero podría repetirse. Este fue el mensaje que recalcó el Comité de la Cámara de Representantes que investiga los hechos del 6 de enero de 2021 en su audiencia final, afirmando que Trump hizo de todo para quedarse en el poder, incluyendo promover la violencia.
Donald Trump sabía que había perdido. Sin embargo, Donald Trump siguió sacando todas las paradas en su intento de mantenerse en el poder.
El panel señaló que el republicano tenía un plan premeditado para declarar su victoria sin importar las consecuencias.
Dije, al diablo la votación, vayamos directamente a la violencia.
El panel señaló que Trump ignoró voluntariamente la realidad y estuvo involucrado directamente en anular las elecciones.
Nunca hubo una indicación de interés en cuáles fueron los hechos reales.
Fuertes presiones contra funcionarios estatales, el Departamento de Justicia y el expresidente Mike Pence, sabiendo que era ilegal para revertir el resultado de las elecciones. Frente a las resistencias, empezó la organización de la violencia el 6 de enero, animando a partidarios violentos y extremistas, varios que llevaban armas aquel día, como el servicio secreto ya sabía.
Nuestras instituciones solo aguantan cuando los hombres y mujeres de buena fe las hacen aguantar, sin importar el costo político. No tenemos garantía de que estos hombres y mujeres estarán en su lugar la próxima vez.
Trump sabía de la violencia en el Capitolio, pero no hizo nada para detenerla. De hecho, trató de unirse a las protestas y esperó horas para detener a sus partidarios.
Esta investigación probablemente acaba hoy, Yasmín. Sin embargo, mientras se celebraba la audiencia, la Corte Suprema rechazó una solicitud de emergencia de Trump para intervenir en la disputa sobre los documentos confidenciales que el FBI incautó en su residencia. Además, se reveló que el expresidente pidió que se movieran las cajas de registros después de recibir una citación del gobierno para devolverlas.
Manténnos informados, Jacopo. Gracias. Renunció Nureyn Martínez, la concejala de la ciudad de Los Ángeles, que fue captada en una grabación mientras formulaba comentarios racistas. La demócrata de origen hispano enfrentó múltiples llamados a renunciar por parte de funcionarios locales y del presidente Joe Biden. La administración llegó días después de que saliera a la luz los audios donde se evidenciaron los comentarios de Martínez y de otros concejales, Jill Cedillo y Kevin de León, refiriéndose de manera despectiva a las comunidades negras y a las migrantes oaxaqueñas. En la tercera entrega de nuestro documental Villarrica, la fiebre de la minería del Bitcoin en Paraguay, hoy veremos la disparidad social que existe en Paraguay en medio del boom de la minería del Bitcoin. Jaime Moreno, ¿contribuye la minería a reducir las brechas sociales en ese país?
Hola, Yasmín. Justamente esa es una de las críticas que se le hace a la minería del Bitcoin, que según el gobierno y según diferentes expertos, no contribuye a reducir esas brechas sociales que tiene el Paraguay, en donde cerca del 23% de la población todavía se ve obligada a cocinar con leña.
4.000 equipos funcionando acá. Este es un sistema de refrigeración a los equipos y ahí está la extracción de calor en la parte de atrás.
Nosotros estamos hablando de brindar energía concentrada cuando tenemos lugares que no tienen ni siquiera un tendido eléctrico. Y son los propios vecinos que tienen que pagar su tendido eléctrico. Porque pasa acá a 50 kilómetros de Asunción, 40 kilómetros. Porque no está puesta la mirada en cómo disponibilizamos la energía a quienes lo necesitan para subsistir. Sino estamos disponibilizando la energía para quienes lo necesitan para lucrar y concentrar esos recursos, postergando totalmente discusiones importantes como esa.
Tiene mucho la luz, no voy a poder pagar. Entonces tengo que cocinar a leña. ¿Para qué no dije que miento?
¿Cada cuánto utilizas cocinas con leña?
Todos los días.
¿Cuándo te la regalaron?
En el Día de la Madre, el año pasado.
¿Y por qué no la usas?
¿Y por qué yo voy a usar si no puedo? Mira, todo polvo de esta.
Está nuevecita.
Sí, no más.
Pero Paraguay lo que más tiene es energía. Energía y encima energía que no se usa.
Ellos quieren hacerle creer a la gente que la energía que ellos consumen es una energía que se desperdicia.
Ese es el debate que tendremos en nuestro último episodio, nuestra última entrega sobre Villarrica, la fiebre de la minería del Bitcoin. Si realmente la energía se está desperdiciando, si se está utilizando adecuadamente o no, teniendo en cuenta que en Paraguay muchas personas no tienen un acceso real a la energía, o si lo tienen, no tienen la manera de utilizarla porque los ingresos no les alcanzan, Yasmín.
Pues estaremos atentos de esa cuarta entrega. Jaime, muchas gracias. A ustedes los invitamos a que sigan el documental completo en vozdeamerica.com. Cuando volvamos, el llamado del Fondo Monetario Internacional a los líderes del mundo para combatir la inflación.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Un llamado a emprender esfuerzos más decisivos para combatir la inflación formuló este jueves la directora del Fondo Monetario Internacional durante la reunión otoñal que el organismo celebra esta semana. Diva Lizeth Cash nos trae la información.
Act now.
Con un tren desbocado, comparó la inflación actual la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Le aseguró que unas tasas de interés más altas pueden reducir la inflación porque enfriarán la demanda, reducirán los precios de los productos básicos y aliviarán las presiones del mercado laboral.
Bring inflation down.
Bajar la inflación. Sabemos que aumentar la tasa de interés tiene algún costo para la economía, pero también sabemos que no ajustarla lo suficiente como para frenar la inflación significa que las tasas de interés se mantendrán más altas por más tiempo.
El fondo prevé que la inflación global aumente este año a un 8.8% y que baje a un 6.5% en el 2023. Georgieva pidió a los líderes mundiales ser moderados en el gasto.
La política fiscal no debe pisar el acelerador porque si lo hace, estamos por un camino muy peligroso. Y tercero, debemos actuar ahora para salvaguardar la estabilidad financiera.
Georgieva ofreció sus comentarios durante la reunión otoñal del FMI, que coincide con una gran inestabilidad en los mercados bursátiles debido a la gran incertidumbre que enfrenta la economía global. El Banco Mundial advirtió sobre el impacto para los países más pobres.
La desaceleración de la economía mundial en sí misma realmente golpea duramente a los países en desarrollo y especialmente a los pobres. Entonces, es un impacto negativo.
Este jueves, como forma de combatir la inflación, el FMI anunció la creación de un fondo fiduciario que ayudará a los países de ingresos medios y bajos para abordar desafíos a más largo plazo. Desde el Fondo Monetario Internacional en Washington, Diva Lizeth Cash, Voz de América.
Ahora pasamos a Nicaragua, donde las remesas han aumentado un 42% según el Banco Central. Economistas aseguran que el país centroamericano cada vez se vuelve más dependiente, en parte por la gran cantidad de expatriados.
El nicaragüense Apolonio González reside hace varios años en Costa Rica y se dirige a una empresa de remesas en el centro de San José para depositar los dólares que mes a mes envía a su familia en Nicaragua.
En que se diga un poquito, como te digo, que no es cantería, porque vos sabes que ahorita con la pandemia todo se vino afuera, mano. Cuando uno puede, pues manda 100, 200, ¿me entendés? Así es la cosa.
Al igual que Apolonio, miles de nicaragüenses envían millones de dólares en remesas a sus seres queridos. El estatal Banco Central, en su reciente informe, detalló que de enero a agosto el país recibió 1.970 millones de dólares en concepto de remesas, un aumento del 42% respecto al año pasado.
Muchas de estas remesas van a familias de escasos recursos y en lo que llega la remesa, pues la destinan a consumo.
El economista Daniel Suchar explicó a La Voz de América que el incremento de las remesas hacia Nicaragua refleja el aumento de la migración y añade que el país se ha vuelto dependiente de esas divisas que representan el 17% del Producto Interno Bruto.
Si bien hay muchas personas que salen de Nicaragua, el gobierno de Ortega también tiene un gran conocimiento de que esas personas van a terminar trabajando para él, gusten o no, o de forma indirecta.
Los principales países emisores de remesas son Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá y Canadá, en los cuales hay mayor presencia de nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América.
Pausa y volvemos con más información aquí, en El Mundo al Día.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Continúan las labores de rescate y remoción de escombros tras la tragedia causada por las lluvias en la población venezolana de Las Tejerías. Mientras tanto, numerosas muestras de solidaridad han llegado para los más afectados. Álvaro Algarra con el informe.
La vaguada ocurrida recientemente en Las Tejerías, a unos 70 kilómetros de Caracas, que ha dejado al menos 43 fallecidos, 56 desaparecidos, ha despertado la vocación de ayuda ciudadana desde todos los rincones del país. Organizaciones no gubernamentales, instituciones, fundaciones, universidades, sedes de equipos deportivos y organizaciones políticas reciben donaciones para ayudar a las víctimas.
Ellos han venido a traer donaciones para ser repartidas en la zona de impacto a la comunidad afectada. ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Canalizar solamente. Recibimos las donaciones, la ropa la clasificamos.
El llamado a la ciudadanía es que se aboquen a donar alimentos no perecederos, ropa, medicina.
El Estadio Universitario de Caracas, sede de varios equipos deportivos, también abrió sus puertas para fungir como centro de acopio de ayuda humanitaria.
¿Qué mejor que el béisbol para ayudarlos? Todas las personas que vengan aquí y que sean amantes del béisbol pueden venir, pueden traer algún alimento no perecedero, leche de fórmula, agua mineral, ropa en buen estado, no queremos dinero.
Unos 3.000 efectivos entre policías, militares y miembros de protección civil, desplegados por el gobierno, coordinan esfuerzos junto a los vecinos para excavar entre la masa de barro, ramas de árboles y rocas para encontrar más sobrevivientes. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El coronavirus podría desarrollar nuevas variantes si continúa activo. Así lo advirtió el director de la Organización Panamericana de la Salud a La Voz de América, Natalie Salas Guaitero, con el reporte.
La pandemia no ha terminado. Es la frase que aún destaca la OPS luego de 2 años de que el COVID-19 impactara en el mundo. Y es que nuevas variantes pudieran desarrollarse y ocasionar olas de transmisión si se baja la guardia, por lo que los desafíos inmediatos apuntan a continuar la inmunización.
Buscar alcanzar los grupos no vacunados y tener acceso para todos los países de los nuevos antivirales que ya están disponibles, pero con un precio muy elevado.
La pandemia no puede pasar como una simple experiencia. La clara lección que deja es que los sistemas sanitarios del mundo deben robustecerse.
Basados en una atención primaria fuerte, renovada, que pueda efectivamente responder a ese complejo cuadro que tenemos hoy en los países de la región.
De acuerdo con la OPS, el 30% del total de muertes por enfermedades crónicas en el continente son patologías prevenibles, si la atención primaria y la prevención son las adecuadas.
Lo que tenemos que mirar también es para de la vacunación rutinaria, porque si ya teníamos una tendencia, desafortunadamente, de disminuir la cobertura de vacunación en la región desde el año 2015, la pandemia fue todavía más importante.
Según las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, las metas para este año también incluyen una fuerte atención a la salud mental y programas de abuso de sustancias, pues los casos de alcoholismo y uso de drogas aumentaron durante la época de encierro y aislamiento. Yarbas Barbosa asumirá el cargo el 1 de febrero. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Con deliciosos platillos y lo mejor de la cultura hispana, escuelas en la Florida celebran su hispanidad. Volvemos con esto y más.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Es la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Estados Unidos continúa celebrando el mes de la herencia hispana y en el sur de la Florida algunas escuelas participan en esta festividad compartiendo platillos y tradiciones que representan lo mejor de nuestra cultura. José Pernalete tiene la historia.
Niños que llegaron a Estados Unidos desde naciones del continente junto a sus padres se reunieron para celebrar la herencia hispana en esta escuela de Miami. Además de la alegría que los caracteriza, los estudiantes compartieron los platos típicos de los países y, por supuesto, festejaron con bailes autóctonos, una fiesta a la que también se unieron sus padres y representantes.
Tenemos muchas comidas en común con diferentes nombres, por lo menos yo soy venezolana, viví mucho tiempo en Panamá, mis hijas son panameñas. Y nos tocó representar a Honduras y me parece bien bonito que no se enfocaran en el país de cada uno, sino fue al azar.
Los maestros se enfocan en que sus alumnos intercambien inquietudes sobre cada cultura. Y es que en estas filas de niños es notoria la influencia de muchos países.
Enseñarles su cultura a sus compañeros y aprender de las culturas de los otros compañeros y enseñar su orgullo por su país de origen.
Los estudiantes llevan a sus escuelas lo que en casa le transmiten sus padres sobre lo que más aprecian de su tierra natal.
Porque somos esos países y nuestros papás nos cuentan de la cultura de nuestro país. Y como somos de eso, podemos aprender de los países diferentes y de los nuestros.
Esta celebración escolar, además de expresiones artísticas, también incluyó la práctica deportiva con la camiseta de su país favorito. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cerramos esta misión con el ganador de la Semana de los Osos Gordos, que se realiza en el Parque Nacional de Katmai de Alaska. Este año, el oso 747 recolectó la mayor cantidad de votos y se impuso sobre su retador 901. El concurso anual inició en el 2014 como una forma de celebrar la resiliencia y la adaptabilidad, además de la fuerza de los osos pardos de Katmai. Cada año, estos osos se congregan en el río Brooks y antes de hibernar, durante el invierno, se dan un banquete con los salmones del río. Sus apariciones se ven en vivo y lo han popularizado en su página web, donde los internautas votaron por su ganador. Con esto nos despedimos por hoy.